Praise the Lord.
Amen.
Well, we are, according to the Lord's leading and a lot of fellowship amongst the churches, the brothers in the churches in what we call the South Orange County area. So let's make sure we know what this geographic area covers. So all the way, I think we should start with Santa Ana. So there should be some saints here from Santa Ana. I don't know. Are there some Santa Ana people here?
Amen.
Right. All right. Well, we'll do it tomorrow because I think this afternoon only maybe 50% of the saints are here. So tomorrow we'll see more of you.
Okay. Amen.
All right, Santa Ana, and then Huntington Beach. Yeah. And then Lake Forest, and then San Juan Capistrano, and then good old Irvine here. And of course, this is the Irvine Meeting Hall. And I don't know, even according to statistics, Mark, how many saints. We know there are these five churches, but how many saints are there? About 800 saints in this this area. And of course, we expect at least half, maybe a little bit more than half, to come tomorrow morning. We haven't not done this kind of blending for quite some time, maybe 2 years. More than 2 years. Oh boy, that's a shame. A shame on the brothers who did not organize these events more frequently. But our hope actually is once a year.
El mezclar es la manera para tener la realidad de Cristo de una manera práctica. Claro, sabemos que la realidad del cuerpo es el vivir corporativo de los santos. Diría yo, el vivir corporativo de Cristo. La realidad de Cristo, del cuerpo de Cristo. Hay un aspecto práctico. Si permanecemos en nuestras iglesias sin salir de nuestro ambiente, sin salir a visitar, comunicar, tener comunión con otros, ni siquiera cercas, pero digamos todo el estado, todo el mundo, tendríamos una tendencia de ser de corazón pequeño y aún peor, estar aislados. Estar aislados, aislados nos trae problemas. Venimos a ser más independientes, sin crecer, aún como iglesia, centrados en nosotros mismos. Todo esto contribuye a una mente diversa. Peor aún, si no cuidamos del entremezclar, podemos terminar en una clase de división con tiempo. Es que ahora, con todas las conveniencias que se nos ofrecen en cuanto a la tecnología, en todas maneras, estamos en lo mejor de los tiempos de la historia. Desde el principio, hace 2000 años, con los apóstoles de estar mezclados. Tenemos autos, aeroplanos. Jamás había yo volado en aviones como en los últimos 5 años. Así es que he adquirido muchas millas en cuanto a lo más lujoso. Y no sabría ahora qué hacer sin los aviones para visitar las iglesias, entremezclarme con las iglesias, los hermanos. Esperamos que los hermanos, las iglesias en el sur de condado de Orange, hagamos en entremezclar parte de nuestra vida de iglesia. No solo nuestros grupos pequeños en su iglesia, más realmente parte de su vida de iglesia, a irnos a entremezclarlos en otros lugares, otras iglesias, otros santos. Y tenemos el internet también. Podemos usar el Skype, el Zoom, lo que quiera que use para entremezclarnos, para mezclarnos. Al venir a reunirnos, a enracimarnos, no es nomás a venir a escuchar un mensaje o comer una comida juntos. Ojalá y algunos, todos nosotros estemos ejercitados en nuestro ser, en nuestro espíritu. Al reunirnos como santos, como creyentes, como familia realmente, de la misma casa de Dios, del Padre. Que seamos tan unidos, tan íntimos, tan llenos de amor en el venir juntos, no ser extraños, extranjeros. Al venir, no estamos aquí para actuar entre los unos con los otros en nuestro viejo hombre, en la carne, claro que no. Estamos pues aquí bajo la sombra de la cruz, como el nuevo hombre. También venimos a ejercitarnos nuestro espíritu, estar en el espíritu, ejercitando nuestro espíritu para estar los unos con los otros. Y últimamente para venir juntos de esta manera es no solo para tener un agradable tiempo agradable, lo haremos, pero edificar el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? Estamos edificando el cuerpo de Cristo y al comer estamos edificando el cuerpo por nuestro entremezclarnos los unos con los otros. Dice en 1 Corintios, esta es la manera básica, 1 Corintios, Dios ha mezclado el cuerpo junto. No solamente nos ha puesto juntos como Él le plació, pero no solamente nos pone ahí para ser miembros individuales. Él quiere entremezclar estos miembros juntos. ¿Qué es? ¿Para qué es este entremezclar? 1 Corintios 12. Para que no haya diferencias en el cuerpo de Cristo. Dice ahí, si alguno se regocija, todos regocijamos. Si alguno sufre, también sufrimos. También si hay que estemos reunidos a ser uno, para que no haya diferencias en el cuerpo, para que no haya polarizaciones entre el cuerpo, sin fragmentarnos o quebrantarnos, pero el cuerpo es que uno mezclado unidamente. En el Antiguo Testamento las bases para este mezclar es como la harina, el mezclar la harina fina, como la ofrenda de harina. Se mezcla para hacer un solo pan, como una ofrenda a Jehová. Con eso como una base, vemos que este mezclar es como un entremezclar. Si aquí tratamos de mezclarnos o a reunirnos, no se puede mezclar los granos juntos. Podemos juntar muchos granos y ponerlos juntos, y agitarlos juntos, pero no se puede llamar eso es un mezclar, mucho menos un entremezclar. Tienen esos granos que pasar por un suceso, tienen que molerse, hacer un polvo de una forma entremezclable. Y cuando todo este polvo se junta, esta harina realmente, se perdió toda la distinción. No se sabe qué harina viene de cuál grano. Todos están entremezclados juntos, se agrega con el agua, se pone en el horno y viene un pan. Dios quiere un pan hoy. Dios no quiere granos individuales volando de aquí para allá. Dios quiere disfrutar este pan. Este pan es el cuerpo de su Hijo. Este pan es su Hijo, es la iglesia. Para tal pan, la cabeza, Cristo mismo, tomó la primogenitura al ser el primero en caer a la tierra y morir. Y así trajo muchos granos que somos nosotros. Hoy Dios no se satisface solamente con los granos, pero con el pan. Todos tenemos que seguir los pasos de la cabeza, que es nuestro querido Señor Jesucristo, que también nosotros caigamos a la tierra y morir. Morirá el yo, a nuestra vida del alma, a nuestro viejo hombre, morir a nuestra carne y todas estas cosas para caer a la tierra y permitir que nuestra humanidad exterior sea quebrantada. Y este fin de semana voy a hablar acerca del quebrantar, cierto ángulo. Después de tal quebrantamiento, seamos molidos como un polvo, para que seamos una ofrenda de harina, para que el Padre lo disfrute. Ojalá y esta pequeña palabra introductoria, en cuanto al entremezclar, podamos iniciar esta práctica. No es como que jamás hemos tenido tal mezclamiento en el recobro del Señor. Pero este mezclar es una práctica como una cultura en nosotros. No ha sido promovida grandemente hasta estos últimos años de nuestro hermano Lee, el hermano Whitney y su vida. Mientras que hablaba del asunto del mezclar, pero vino prominente. Particularmente, viene a ser la parte principal de nuestra vida de iglesia. Desde los 20 años de que pasó, los practicamos globalmente, mundialmente, de venir a reunirnos 7 veces al año. Esto es alocadamente tremendo en cuanto a los estándares humanos y estándares cristianos. Cada vez que doy la vuelta, alguien me dice, ¿dónde vas? Me preguntan, voy por ahí a mezclar y un par de meses después, ¿a dónde va? Voy a entremezclar de nuevo. Ahora voy a África. Y la otra vez fue en Filadelfia y la siguiente vez será en Taipei o Malasia. Me gusta dar testimonio. Esta clase de entremezclar requiere sacrificio. Seamos sinceros. Yo tengo que subirme un avión. Bueno, primero tengo que hacer la maleta, comprar un boleto, subirme al avión. Eso es un sufrimiento. Estos vuelos transatlánticos, transoceánicos, el cambio de tiempo, los vamos a entremezclar y unos días después regresamos. Y repito lo mismo, toma algún precio de pagar para hacer esto, pero les digo, no sé dónde el recobro del Señor, dónde estarían las iglesias locales y el recobro del Señor en estos 21 años sin tal clase de entremezclar. Tendríamos un recobro diferente, mucho más segregado y separado el recobro del Señor, créame. No todos podemos ir las 7 veces a entremezclarnos. Quiero dar una buena palabra positiva acerca de Rich Hartley. No simplemente es el más alto entre nosotros. Rich Hartley es, a mi punto de observación, habitualmente estoy en todas las fiestas, él siempre viene. No es un colaborador, saben, tenemos colaboradores. Yo tengo que estar ahí. No puedo no ir. Si no me presento, estoy en problemas. Él no es colaborador, pero él viene cada vez con algunos hermanos. y es una cosa maravillosa, es un representativo. Nadie vino, Él está ahí. Quisiera ver en cada entremezclar universal y global, cuando menos un representativo, un representante de cada iglesia. Irvin siempre tiene cierta cantidad de amigos, a veces me canso de su cara. Quisiera ver otro hermano, otra hermana venir, para no estar yo ahí solo. A ver, párense los hermanos de Irvin, solo me paro yo. Quisiera ver más hermanos. Esto tiene que ser tal cultura. Con tal cultura tenemos que tener tal visión de que hoy en el recobro del Señor no podemos continuar sin mezclar. Entremezclar nos pone en temperamento. No, tú estás muy caliente, yo estoy muy frío, estamos en los extremos. ¿Qué es el mezclar? Es entremezclar, quitar las distinciones, quitar las diferencias. Y después de cierto entremezclar, lograremos 150 grados, no está muy bien. Digamos, yo estoy en 50 grados y ustedes 100. Así está. Una ilustración mejor. Después de tanto entremezclar, vamos a lograr un 75 promedio. Sur de California, en tal ambiente, muy caliente, no muy frío, está muy bien. Si no nos entremezclamos, no estarán bien. O van a estar muy fríos o van a estar muy calientes. Entremezclense. Algunos son muy rápidos, otros son muy lentos. Nos entremezclamos. Tenemos la velocidad adecuada. Vamos a quitarnos de las diferencias entremezclándonos. El entremezclarnos nos ajusta. Después de un tiempo, ven, se queda solo. Se queda uno solo. No sé siquiera dónde hay un solo carro. Si quitamos la mano del carro, del volante, ese carro se va a ir. Ahora ya están haciendo los carros que se manejan solos. Aunque digan eso, yo no confío en el carro que se maneja solo. Mis manos tienen que estar en el volante. Porque la tendencia del carro se va, pues, si no es para acá, se va para allá. Necesitamos el ser ajustados. O dicen ustedes en Irvine, es una iglesia grande, no necesitan ajustamiento. No, se equivocan. Irvine necesita mucho ajustar. Tenemos la tendencia de salirnos en el espacio. Necesitamos una iglesia más pequeña que venga y nos ajuste. Y a todos nos volveremos balanceados. El entremezclar tiene mucho efecto positivo. El preservarnos, el mantenernos y positivamente para entremezclarnos en uno, en una unidad, un solo cuerpo. Practiquemos la vida de iglesia con más entremezclar. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Están todos bien? No es que los vaya yo a ver en 3 años. No, eso no se permite. ¿Están todos de acuerdo? Las iglesias de acá, debemos entremezclar cuando menos una vez al año. Es más importante que otras cosas. Hagamos tal. Pasé 20 minutos en entremezclar. ¿De qué vamos a hablar este fin de semana? Tengo una carga muy profunda en mi corazón. Uno no puede tener 100% aseguranza o estar seguro de. Es una palabra muy justa para nosotros del Señor. Para presentar esta carga, tenemos este bosquejo. Quizás siga esto a bosquejo, quizás no. Lo importante es que la tienen. Quisiera pedirles si pudiese yo amonestarles en esta semana o en los días que siguen, que pasen un tiempo en este bosquejo, sea individualmente o con otros santos, para digerirlo. Y creo que las iglesias aquí estamos haciendo el matutino para la siguiente semana o 2 semanas, 3 semanas, para que tengan este material para entrar, basados en estos bosquejos. Quizás la use, o use el bosquejo, quizás no. Siento ir de acuerdo a mi carga más que sin por el impreso. Me va a ayudar el impreso, el bosquejo, pero siento la carga que tengo, es lo más importante. Tenemos los versículos de Apocalipsis. Dos partes de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la señal, como un símbolo que quiere decir algo. No son aspectos físicos. Por eso piensan la gente que la Nueva Jerusalén es como el cielo, digamos, que realmente va a haber calles de oro, moradas. ¿Sí entienden lo que hablo? No es la manera de interpretar la Biblia. Es muy claro. El principio de Apocalipsis son las señales. Que vemos que los cuadros en la Biblia son los señales. El cordero está en el trono. No es esta cosita con su lanita, con su colita. No, no. Ese cordero es Cristo. El Cristo crucificado. El Cristo molido. Dice las 7 lámparas de oro. No son 7 lámparas físicas de oro. Es muy significativo que se parece mi nombre como Menoru. Menora, Menoru. Estoy pensando cambiar mi nombre. De cómo se deletrea ahora, que sea Menora. So, ya voy a hacer una lámpara. No son físicas las lámparas. Es un símbolo, es una señal. Esto nos dice muchas historias. Un cuadro dice más que 1,000 palabras. La Nueva Jerusalén es la señal más grande y es la señal máxima del libro de Revelación, Apocalipsis. Es la señal de algo que Dios busca, que Dios persigue desde la eternidad pasada. Es una estructura universal que se compone de Dios y hombre. El mismo Dios que es triuno y el mismo Dios triuno que es en que está, ha sido procesado. Asumo que muchos ya entendemos de lo que estamos hablando acerca de Dios saliendo de eternidad, viniendo a ser un hombre, vivir una vida humana, ser crucificado en la cruz y resucitado en el tercer día para ser el espíritu de la carne al espíritu que ascendió al cielo y aún descendió como el espíritu para producir su cuerpo en la tierra. Este proceso es hoy el proceso que el Dios triuno ha pasado. Y no solo tal, sino este proceso se viene a consumar en algo. Esa consumación es que este Dios triuno hoy es el Espíritu. El Espíritu compuesto, todo inclusivo. Este Dios triuno está ahí. Y luego tenemos también, por otro lado, el hombre. Pero no hombre tan simple, sino el hombre tripartito. Con espíritu, alma y cuerpo. Y este hombre también fue por un proceso. Y es a causa de la obra de redención de Dios y de salvación sobre este hombre. Este hombre, era hace una vez que este hombre cayó, pero fue redimido. Y también regenerados por la misma vida de Dios. Y por esto el hombre vino a ser un nuevo ser. Este hombre también, salvo, también pasó por un proceso de la salvación orgánica de Dios, no solo para regenerarlo, sino renovarlo, transformarlo y al fin conformarlo a la imagen de Cristo y finalmente a glorificarlo. Este es el proceso de este hombre y el proceso del Dios triuno, del hombre tripartito procesado y su entremezclamiento juntos, de ser mezclados juntos, unirse en unidad el uno con el otro, produciendo esta estructura humana divina, que es la Nueva Jerusalén, que en nuestra era, esta era actual en la cual vivimos, este mezclar corporativo es la iglesia, el cuerpo. En la era venidera esto va a ser el reino y en eternidad será la Nueva Jerusalén. Digo todo esto para darnos una visión apropiada de lo que es la Nueva Jerusalén. Cuando hablamos de sus componentes, no simplemente están pensando físicamente, sino de los aspectos de esta iglesia. La Nueva Jerusalén, hoy, con todos sus aspectos, su contenido del trono, del río, del árbol, de la calle de oro, con sus paredes de jaspe, con su base de oro y sus puertas. Todas estas cosas nos hablan de la vida de iglesia hoy. Si quieren saber lo que es, qué es como debe ser la iglesia hoy, no vean más allá, sino las señales de la Nueva Jerusalén. Hoy la vida de iglesia debe ser la vida de la Nueva Jerusalén en miniatura, en una forma diminuta en tiempo y espacio. Un día esta Nueva Jerusalén existirá por la eternidad. Nuestro presidente número 41 falleció. Se le elevaron muchos tributos y han oído en las noticias esta semana mucho hablar acerca de él, de que se va a ir al cielo para encontrarse con su esposa y su pequeña que había fallecido. Aprecio esos sentimientos que se le da a uno una esperanza y algo que nos causa a agradecerle a Dios por su gracia. Entiendo, comprendo. Pero la Nueva Jerusalén no es el cielo. No. La Nueva Jerusalén no es un lugar. La Nueva Jerusalén es una persona. Dios, la persona, mezclado con hombre, la persona, para producir una persona corporativa en este universo. Y esa persona es nuestro lugar. ¿Me sigue? Ese es nuestro destino. No solo nuestro destino, no es nuestra destinación, sino nuestro destino. Es que lleguemos a ser la Nueva Jerusalén. No vamos a ir. Estamos llegando a ser. Y hoy en día, hermanos y hermanas, en esta tierra, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo de edificación para edificar el cuerpo de Cristo. Así como los tiempos de antaño de Noé, él construyó el arca. Estamos aquí para edificar el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Crecer hoy en día en la vida de la iglesia, estamos edificando la Nueva Jerusalén. Lo que no sea parte de la Nueva Jerusalén no va a pasar la prueba. Será quemado. Será probado, tomado a prueba. Si es que en la vida de la iglesia hoy estamos aquí para edificar tales paredes y esas puertas. Está en Nueva Jerusalén, a fin de cuentas, será lo más poético. Para que todos los ángeles vean. Aquí todo lo que mencionamos es, esto es la economía de Dios. En estas reuniones no quiero simplemente hablar acerca de estas verdades. Quería poner esto en claro. No voy a gastar mi tiempo para analizar o interpretar, sino simplemente hablar de la verdad. Estoy aquí con una carga. Lo que vamos a cubrir sobre las puertas del Nuevo Jerusalén. No vamos a hablar mucho de las otras cosas, pero las puertas. Las puertas es la carga de este fin de semana. En hablar de la puerta, de las puertas, primeramente tenemos que darnos cuenta de que hay paredes, los muros. Véanme, la Nueva Jerusalén es una cosa tremenda. 12,000 estadios. Cuadrado. No es un cubo. Es cuatro para acá, cuatro estadios para acá. 4,000 estadios desde aquí a Dallas, por decir. Esa es una idea, ¿verdad? El tamaño que es. Es la base, el piso. Es la huella. Si ponemos un cuadrado ahí, ese es el tamaño. Podemos poner muchas personas ahí. Es enorme. Pero tiene muros. Dentro de este cuadrado está una montaña de oro con un trono y el río que sale y se viene así en espiral y el árbol que crece a ambos lados del río y las calles doradas. Esos son los contenidos. No voy a hablar de eso, voy a hablar de los muros de los cuatro lados. Estos muros, 144 cubitos de alto. No que sea físico, pero en términos físicos es más de 200 pies de alto tal muro. Como un edificio de 20 pisos. Se dan, es una idea, ¿verdad? Ese es un muro. Esto es 20 pisos de alto, este muro. Lo cual quiere decir, se puede escalar, se puede brincar. No importa qué clase de hombre araña sea usted, no se puede brincar sobre este muro y entrar a la ciudad. Este muro, en cuanto a las señales, me echo de jaspe. Es una piedra preciosa. De acuerdo a un versículo en el capítulo 21, este jaspe lleno de la gloria de Dios. Quiero decirles, ¿para qué son estos muros? Antes de hablar de las puertas, el muro de una ciudad es para tres cosas. Tal muro es para tres cosas. Una, número uno, es para separación. Si no tenemos un muro, no hay separación. Todo está... El muro provee una línea de separación, de demarcación. Es una barrera que separa. Separa dos ambientes. Dos ambientes completamente diferentes. Número dos, el muro, los muros, su propósito del muro es para proteger. En aquellas épocas antiguas, el rey construía su castillo y ponía su muro. Tal muro era para proteger lo que está dentro, los habitantes dentro de este muro, las cosas dentro de este muro, las riquezas, lo que sea del rey, lo que estuviese adentro de este castillo. Número tres, este muro es para expresión. Por eso está hecho de jaspe, porque expresa algo. ¿Qué expresa? Expresa la gloria de Dios. De hecho, en la Nueva Jerusalén, la luz que nunca termina, no hay noche ahí. Es Dios mismo. La lámpara. Disculpen, hermanos, me distrajeron. Estos son cuadros de señales. La Nueva Jerusalén, la ciudad, viene a ser algo que lleva, dispensa la luz. Esa luz se magnifica, se esparrama en el cielo nuevo y la tierra nueva. Esa luz es Dios. Glorificación de Dios, la gloria de Dios, expresión de Dios. Esta ciudad es máximamente es una expresión completa y eterna de Dios mismo en el hombre y a través del hombre. Estas son las tres cosas, sígame. Es para, primero para separación, para protección y para expresión, número tres. ¿Para separar de qué? Este muro es para mantener las cosas comunas y no santas fuera, las impuras. Solo lo que hace par a la santidad de Dios puede estar dentro. Este es un muro santo, separando lo que está santo con lo que no está santo. Hoy en día, hermanos, en la vida de iglesia, necesitamos tal pared, muro alto, un muro alto para mantener fuera todas las cosas sucias y corruptas. No, en la vida de iglesia no debemos ser sucios y corruptos, sino santos como Dios es santo. Este muro santifica, separa y nos santifica. ¿De qué nos protege? Protege qué está dentro de la ciudad. Dios y los intereses de Dios. Dios mismo con sus intereses. Este muro es para proteger esto, los intereses de Dios. En terceramente hablando, vamos a traducir esto en nuestra vida de iglesia. En la vida de iglesia necesitamos tal muro de la vida de iglesia para proteger, para separar, para proteger y para expresar. So, cada iglesia debe ser una pequeña Nueva Jerusalén con tal pared, muro de jaspe. Ahora vamos a llegar a mi carga. Esta ciudad no es un muro, ciudad de muro, sin ninguna entrada, puerta de entrada. Entonces sería terrible. No estaríamos aquí sentados, ¿verdad? No hay manera de entrar. Lo peor de todo, que yo vaya a este edificio maravilloso, luego encuentro este edificio maravilloso y no sé dónde está la entrada. Está tan moderno. los edificios antiguos ya sabemos, ahí está la puerta y puedo entrar. Estos edificios modernos no sabemos dónde está la puerta de entrada. Eventualmente es un... parece la entrada del baño. Es muy confuso. Esta Nueva Jerusalén tiene ¿qué? Tiene puertas. No es una puerta. Ni siquiera cuatro. Cuatro lados. 12. 12 puertas. 3 por cada lado. 3 por cada lado. Esta es una ciudad no solo de los muros altos, de los muros altos y grandes, pero es una ciudad con muchas puertas. Queridos hermanos y hermanas, les digo, esto inmediatamente debe escribirles en su corazón del deseo del corazón de Dios. ¿No les habla? Cada vez, desde que el primer hombre cayó, el árbol de la vida, que era la parte ordenada para el hombre, que simplemente Dios y Cristo ser el sustento para el hombre, ese árbol fue bloqueado, se les prohibió. ¿Por qué? Por una espada de quemante y los querubines. Esas tres cosas son, indican la justicia, la santidad y la gloria de Dios bloqueadas. Cualquier acceso para cualquier ser humano desde que cayó Adán, la caída de Adán. El mismo árbol de vida que Dios quiere ser la comida del hombre, para ser la vida del hombre, para todo. Está bloqueado. ¿Por qué? Por el pecado. Debido a la transgresión del hombre. Es como si Dios no pudiese hacer nada al respecto, porque por su misma naturaleza y de atributos, el hombre caído y el pecaminoso no puede tener acceso a Dios. Pero eso no fue el deseo de su corazón. No creería que después de que esto sucedió, pues Dios tenía un plan en nuestros términos putos humanos. Dios ya estaba pensando, ¿cómo puedo deshacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto acerca de que el hombre pudiese de nuevo tener acceso al árbol de la vida? ¿No piensan esto? ¿O piensan que dijo, oh, ya ni modo, ya sacamos al hombre? ¿Piensa que es el deseo del corazón de Dios? Tiene que poner esas cosas ahí a causa de su naturaleza y sus atributos. No puede ser, eso no puede tenerse, no puede ofenderse las cosas de Dios. Su corazón es, el hombre está en su corazón, para que el hombre entre en su corazón. Por eso cantamos este canto de alabar al Señor. Alabad al Señor. Que la tierra oiga su canto. La estanza 1. Abrir las puertas, que entrar. Alabad. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, grandeza sobró. Amó tanto al mundo que a su Hijo nos dio. Rindió Él su vida, ganó redención. La puerta a la vida a todos abrió para que todos los pecadores entrasen. ¿Entrar a qué? Entrar a esta ciudad. ¿Qué es esta ciudad? Para empezar, ¿qué es esta ciudad? Antes siquiera de que el hombre llegase ahí, esta ciudad, la misma mansión mencionada en Juan 14, dijo él, Moisés dijo, oh Jehová, Tú eres nuestra morada de generaciones, dioses, para que el hombre sea morada de Dios. El hombre vivir en el hombre, Dios. Dios vivir en el hombre vivir en Dios. Dijo, voy a preparar un lugar. Y ese lugar es la casa del Padre. No es el cielo. Es, en verdad, Dios. Como la morada del hombre. Si es que Dios, Dios tiene que hacer algo para liberar este acceso para que el hombre pueda entrar a él y disfrutarle. Y tenerlo a él como su vida. Nadie lo puede hacer. Solo él mismo lo tiene que hacer. So, un día Dios vino a esta tierra a ser un hombre. A ser un hombre. Y ese paso de dar de encarnación es el primer paso de muchos en su proceso de Dios. Queridos hermanos y hermanas, para que Dios fuese accesible a los seres humanos de nuevo. Él era un muro. Dios tiene un gran muro. Nadie puede entrar. Pero Él quiere que el hombre entre. Y así este muro tiene puertas. Quiero hablar no solo acerca de estas verdades. Este fin de semana quiero que el corazón del Señor toque el nuestro. El corazón del Señor no es para mantener a las personas fuera. El corazón del Señor es para atraer a las personas dentro. Hay una necesidad de un muro. Absolutamente. Para proteger, para preservar, separar, expresar y tal. Pero mientras que necesitamos esto, no debemos olvidar que estos muros deben tener puertas. No solo una puerta, muchas puertas. En el caso de la Nueva Jerusalén es en cuatro direcciones diferentes, porque está cuadrado en cuatro direcciones. ¿Cuatro quiere decir qué? La criatura. La criatura. Quiere decir en números, la criatura. Tenemos esta palabra en Apocalipsis. ¿Cada qué? Cada persona. Cada gente. Que de gente, cada gente, tribu y la lengua. De cada nación. Cosas, cuatro cosas aquí. Cada tribu, lengua, nación. Y es en las cuatro direcciones. De así. Cada, quiere decir que va a cada parte de esta tierra. ¿Qué nos dice acerca del corazón de Dios? Que el corazón de Dios es para toda clase de nación. Cada clase de persona. Cada raza y etnicidad. Cada condición de las personas, cada clase de personas. Es como si Dios dijese, ahí está una puerta para ti. Hay una puerta para cada uno que entre, que pueda entrar. Quisiera decir esto ahora, que en el recobro del Señor, en estos casi 100 años, en la historia del recobro del Señor, el Señor en su soberanía ciertamente ha bendecido el recobro del Señor consigo mismo, ¿verdad? ¿Estoy cierto? Especialmente menciono con todos los contenidos maravillosos del Nuevo Testamento, lo cual es la verdad, las riquezas de la verdad divina. Quizás algunos de ustedes han estudiado más que yo, pero yo he hecho mi parte pequeña de estudiar acerca de lo que tenemos. En comparación, ¿me entiende? Con lo que generalmente llamaríamos lo que tiene la cristiandad. Y debo decir algo aquí. De una manera honesta, yo creo, esto no es diluido de mí mismo. Yo pienso que esto está en lo cierto. La verdad y las riquezas que tenemos son absolutamente que nos explota la mente, son tremendas, ¿no es cierto? Cada página que volteamos y vemos de Biblias para América, recibimos estos reportes, las personas que han recibido la versión recobro. Hoy mismo recibimos una notificación. Ese año es que recibimos tal Nuevo Testamento y desde entonces ya lo leímos todo y vimos las notas de pie. No hay, nunca se había ido, se había visto nada como esto. De que la persona lea la versión recobro. ¿Cuánto nosotros lo apreciamos? Y es otra cosa diferente. Pero si somos objetivos al respecto, es a veces es tanto demasiado que no sé qué hacer con tantas riquezas que hay aquí. Con estas riquezas, diría yo, estamos haciendo lo que podemos, hermanos, los colaboradores, para proteger tales riquezas. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos estas siete fiestas para proteger estas riquezas, para expresar estas riquezas. ¿Se entienden? Para disfrutar tales riquezas. Y deben hacer todo lo que se puede. Todos estos entrenantes, no los tiempos completos, los entrenantes. Deberían de ver su celibato de 2 años. Algunos de ustedes ya han estado allí, su celibato. Son como patos de Pekín, rellenos hasta el cuello. De estarlos rellenando, no sé cómo le hacen. Si a mí ahorita me envían al entrenamiento de tiempo completo, yo no la hago. Es demasiado, no sé cómo la pueden manejar de diario, tantas riquezas que se les hablan y tienen que leer. Y si no me confían, créanme, trátelo. Si no puede ir al entrenamiento de tiempo completo, vaya a la de edad mediana. También es mucha comida ahí. Ahora, esto es maravilloso. Déjame decirle esto. Esta es la bendición especial de Dios. Escúcheme. Donde está la palabra de Dios, ahí es donde Él está. Donde el hablar de Dios está, ahí está su bendición. Tienen que recordar esto. Así es que hoy, por su misericordia, no por nosotros, tenemos su palabra interpretada de lleno. Es un ministerio consumado de todos los ministerios pasados desde Pablo. No les estoy exagerando. Y lo tenemos. Y lo protegemos. Y lo disfrutamos. Y con frecuencia aún celebramos. ¿Qué tan maravilloso es esto? Y debemos. Ahora, esta es mi carga. Mi carga es esta. Mis cargas sencillas. Hermanos y hermanas, a la misma vez que tengo este sentir. Hemos venido a hacer un recobro de vida de iglesia, una ciudad con estas paredes, muros tan altos, sin puertas, o con muy pocas puertas, o con puertas muy pequeñas. ¿Por qué digo esto? Simplemente, muy simple. Si estas riquezas de Dios están designadas a la humanidad, porque es que después de 56 años ya, en el recobro del Señor en este país, solo hay 25,000 santos en 56 años. 25,000 santos, 300 iglesias. Dirán, no sea tan envidioso, está, parece bastante bien. 25,000 santos. Yo hice mis números, mis matemáticas, lo calculé, lo estudié. El crecimiento anual. No tengo tiempo para explicarlo, pero les voy a decir. En el principio, los primeros 12 años, subimos 50% a bases de anual de una manera compounded, compuesta. Empezamos con 30 por 76. Tenemos 4,500 santos. 50% de aumento, así. Algo pasó entre nosotros, vino la oposición, los siguientes 10 años bajó a menos de 4%. Bajó. Básicamente perdimos gente. Subimos tantito, pero del 85 ahora son 30 y tantos años. Estamos a 25,000. Ese cálculo es 4%, casi nada. Ahora dirán ustedes, usted siempre es así, siempre está hablando de números, siempre está interesando en estadísticas, me está midiendo esto, aquello, por estas cosas. Hermanos, quizás esté yo compuesto de esta manera cuando veo esto, esta situación. No puedo más que dolerme. Me duele mi corazón. Síganme por un momento. ¿No piensan ustedes que hoy en día en los Estados Unidos, en lugar de 25,000, si tenemos 25,000, ¿no sería esto tremendo? ¿Qué piensan? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 325 millones de personas. En 62 tenemos quizás menos de 200 millones de personas en Estados Unidos. Vaya usted y vea a la gente y cuando recibimos estos reportes de acá y de allá, hay gente hambriada, necesitada, sin ser salvos, todas las etnicidades, jóvenes y viejos. Hay tantos que deberían de estar disfrutando tales riquezas que, como las estamos disfrutando nosotros. ¿No lo sienten ustedes así? No puedo dormir bien en la noche cuando solo lo estoy disfrutando yo y no muchas más personas. Basado en esto, hermanos, vengo a esta clase de estudio, hago muchos estudios, considerar, ¿será que mientras que tenemos una pared alta, gloriosa y funcional. Un muro. No tenemos las puertas que les hagan pareja en las cuatro direcciones para que más puedan entrar. Ahora, a causa del tiempo, déjenme decirles algo acerca de las puertas. Quiero que nuestros corazones sean tocados, que nuestro Dios es un Dios de puertas, es un Dios de puertas. Tan santo, tan justo, tan glorioso como Él es. Porque si tal no fuese el caso, ¿por qué vino a ser hombre? ¿Por qué? ¿Por qué vino a esta tierra? No solamente vino a ser un hombre. Tomó la forma de un esclavo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, ¿por qué vivió? Escuchen. 9 meses en concepción, en nacimiento, 30 años para crecer. 3 años y medio de ministerio. Dígame, ¿por qué en ese ministerio este hombre, este Dios hombre, principalmente querías pasar tiempo no con la gente justa, pero pecadores, con los pecadores? Esa palabra pecador muchas veces habla de la mujer que rompió el frasco de alabastro. Pecador, el término pecador es bueno. Estas son mujeres de lo más bajo. Prostitutas. Y los hombres son de los hombres que coleccionaban los impuestos. No el IRS, no es lo de ahora como de aquel. Ellos odiaban a los colectores de impuestos. Era lo más represivo del gobierno del Imperio Romano. Los odiaban. Dios, el Señor, perdón. Pasaba tiempo con tales personas. Así pues, en estas doce puertas, tres en cada muro, cada lado. Un poco de verdad ahora. Las tres es el Dios triuno. 4 lados se refiere a las criaturas y 3 por 4. Esto es multiplicación, 3 por 4. Quiere decir que hay un entremezclamiento de Dios con el hombre. Y ellos forman las puertas, los tres. Esta es una interpretación maravillosa, maravillosa. Nuestro hermano nos ayudó a darnos cuenta de que estas tres puertas en cada lado es exactamente... se muestra exactamente por las tres parábolas de Lucas 15. Lucas 15, realmente estas tres puertas son el Dios triuno, como las puertas. Dios no es simplemente los contenidos, riquezas dentro de las paredes, de los muros. También es en las puertas. Él mismo vino a ser una puerta. Para que las personas puedan entrar y disfrutarle. por esta razón Él vino a ser un hombre en la carne. Por esta razón Él vivió esa vida de una manera tan humilde para estar con estas personas. Si lee aquí Lucas 15, vayan y léanlo. La primera parte del 15, antes de las parábolas, el Señor hablaba a los fariseos y les decía: ustedes fariseos, ustedes no necesitan nada, pero yo estoy aquí con estos pecadores porque están enfermos, tienen una necesidad de un doctor. Yo paso tiempo con ellos. Y estas personas no toleraban tal cosa. ¿Qué está haciendo? En cierta parte decía que estaba comiendo demasiado, glutonerías. Porque anda con cierta clase de personas. Andarse mezclando. Después de eso, Él habló de las tres parábolas. Hermanos y hermanas, primero, en cada una de estas parábolas está una puerta. La primera es el Hijo, como el pastor, dejando las 99 justas, ovejas justas, para ir a encontrar la perdida, la oveja perdida. Esa una, única. Y lo puso en sus hombros y vino y a casa y se regocijó. Después, la segunda, es el espíritu, la mujer, que estaba diligentemente, cuidadosamente barriendo, para encontrar una moneda perdida. Y cuando la encontró, regocijaba. Y dijo, creo que el Señor dijo, cuando está uno que es salvo, todos los cielos regocijan. Uno, con uno. La tercera parábola es en cuanto al Padre. Desde el hijo pródigo, desde que el hijo pródigo se fue y malgastó toda su herencia viviendo una vida baja, en una manera pecaminosa, vino a entrar en sus sentidos a causa del Espíritu. Le iluminó y le habló. Le estaba ideando de qué manera ideando perdón. Tómame de vuelta, te voy a servir. Preparó todo lo que quería decirle a su padre. Y este padre lo vio de lejos. Y dice ahí, se llenó de compasión. Y el padre corrió. El padre corrió a alcanzarlo. Cayó sobre su cuello y le besó y le puso el anillo y las sandalias. Sacrifiquemos el cabrito gordo y hagamos fiesta. Y el hermano mayor, representando al justo, ¿qué pasa? A mí nunca me diste tal sacrificio. Nunca me hiciste una fiesta con todo lo que estoy haciendo. Aquí viene este todo sucio, mi hermanito, que hizo todas estas cosas y ahora haces todo esto, no es justo. El padre dijo, este es tu hermano, que una vez estaba perdido y ahora está encontrado. Estaba muerto y ahora está vivo. Aleluya. Esto es el corazón del Padre que acepta, que recibe. El hermano Lee nos ayudó a darnos cuenta de que este es el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu. Estas son las tres puertas. Las tres puertas que buscan, que iluminan, recibiendo. Para que a fin de cuentas este pecador arrepentido regrese a la casa del Padre. para el al árbol de la vida de nuevo. Ahora claro, todo esto está hecho con lo que el Hijo vino a morir a la cruz para traer la redención y el Espíritu, siguiendo a la base de esta redención eterna para inspirar, para barrer, para llamar. Tenemos tal experiencia todos nosotros. El Espíritu vino a nosotros para que a fin de cuentas fuimos encontrados, regresamos al Señor, nos arrepentimos y el Padre nos abrazó con brazos abiertos, con un beso paternal, nos regresó a la casa, a sí mismo. Esas son las puertas. Pero quiero terminar esta comunión de esta tarde. Es esto. Estas puertas no son solamente tres. Tres en cada lado, tres por cuatro. Hay un qué. Entremezclar allí. Quiero dejarles con este pensamiento. Estas puertas no son solamente Dios, no solamente el Dios triuno. Hoy estamos unidos a este Dios triuno. Somos identificados con este Dios triuno. Somos uno con este Dios triuno. Para que hoy, en una manera entremezclada, nosotros, sus creyentes, debemos ser parte de tales puertas. O sea, esta es mi carga principal este fin de semana, que ustedes y yo debemos ser puertas. En Efesios, uno de los versículos de referencias, pues a través de él, Cristo, tenemos acceso en un solo espíritu ante el Padre. Todo el Dios triuno está en este versículo, pero las puertas ahí es él, Cristo. A través de Cristo el Hijo, Él es la apertura, Él es la manera para pasar. Por cierto, cuando hablamos de puertas, no hablamos de esa puerta ahí atrás. Están entrando ahí que abras la puerta. En antaño estaban tan grandes, es una manera de pasar, para pasar. Eso. Hay una puerta aquí y otra puerta, y hay una reja, una puerta, es un pasaje largo. No nomás pasa así ya, pasa a través de, tomando mucho tiempo. ¿Me sigue? No es sencillo tal como lo pensamos, es un proceso. A través de Cristo, en el Espíritu, que es el ambiente de esta puerta es el Espíritu. Es donde está la puerta, en el ambiente del Espíritu, en el Padre, hacia el Padre. El Padre es el destino, la destinación hacia donde entramos a Él. Recuerdo palabras como el Señor dijo en Juan 10: no solo soy el pastor, pero soy la puerta. Jesús dijo, soy la puerta. ¿De qué sirve que tengas unos... si no hay una puerta para entrar al redil? A los pastos no sirve para las ovejas. ¿Para qué tener el pastor si no hay una puerta para entrar y salir del redil? Sabemos todos el versículo Juan 14. Yo soy el camino y la verdad, la realidad y la vida. La vida es para la realidad y la realidad es para el camino. Y es a través de este camino que entramos a la casa del Padre. El pecador entra a la casa del Padre. ¿No recuerdan todos en Hebreos 9 o 10? Hay un velo allí. Y luego, una nueva y viviente manera abierta. ¿Qué es esa manera viviente y abierta? El quebrantado, la carne quebrada y cortada de Cristo, que se abrió cuando se fue crucificado el Señor. La puerta de vida abrió para que todos entraran. Cuando se cortó, cuando se rasgó el velo, ven el corazón del Dios triuno ahí. Él quiere que todos entren. Él vino a ser una puerta. Toda la Trinidad, el Dios triuno, es una puerta. Y hoy en día, Él se ha trabajado, laborado a sí mismo, unido a sí mismo entre nosotros. Hermanos y hermanas, quiero decirles esto. Todos necesitamos ser puertas de esta ciudad. Cada uno de nosotros debe ser una puerta en la vida de iglesia. Amén. Si dicen amén. En la siguiente reunión podemos saber cómo vamos a venir a hacer tales puertas. ¿Qué tal? Por un lado siento que alabamos al Señor por los muros y mantenemos ese muro alto y fuerte, ese muro. No podemos comprometer de ninguna manera. Es tiempo de que se abran más aperturas en estas puertas. En estos muros, más puertas, más ranuras, para que puedan entrar las personas. ¿Cómo pueden entrar las personas? ¿Dicen el Dios triuno ustedes? Yo digo, ustedes. Si ustedes no son uno con este Dios triuno, identificándose con el Dios triuno, nadie puede entrar. Esto explica, en parte me explica, nuestro incremento tan pequeño. Porque tenemos una vida de iglesia corta, faltante de rejas. O si usted es una puerta, su puerta es tan pequeña, no entra ni siquiera un ratón. Luego les digo más acerca de mi testimonio. Les voy a dar este previsto. Mi vida fue cambiada el día que el Señor me habló. Ese hombre que dijo, es tu espiritualidad, quiere decir, no significa nada. Si la gente no puede entrar por medio de ti a mí. Ahí está la puerta. Ese fue el día que mi vida cambió. Luego hablamos más acerca de esto. Estoy cargado para hacer esta carga, hacerles personal a nosotros, no nomás la verdad, no nada más los puntos, pero para afectar su vida. ¿Cómo ha afectado la mía? ¿Qué tal? ¿Alguien que quiera compartir? Siéntanse libres. Un minuto cada quien. Siéntanse libres. Van a tomar su tiempo, por favor. Vamos a hacer un minuto. Este hermano va a tomar el tiempo para un minuto cada quien. No entiendo lo que dice, hermano. Disculpan, hermanos, yo no estoy oyendo lo que dice el hermano que está hablando.
Hello.
My coat here?
Okay.
This one. From pink, this is by Brother Carlos Cortez.
Okay.
That's my share. That's him.
Okay.
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 Okay, now I can hear it. You want to ask him for the next session?
I can ask him.
Okay.
Cada día el Señor. Están llenos de Dios. No podemos encontrar la legión americana. Y oíamos los cantos, alabado sea el Señor que los encontramos. Que cada vez que oraban decían, abran las rejas, abran las puertas, abran las puertas. Alabado sea el Señor, después de un año o dos, no sé de dónde venían tantas personas. Ese es el aumento de 50% más. Fui muy tocado. Debemos ser puertas para que las personas entren. Estoy aquí para consagrarme, para tomar esta palabra. Que el Señor sea misericordioso conmigo. Que podemos ser puertas espirituales para que las personas entren a través de nosotros, a través de la iglesia. He estado sirviendo en las universidades. El Señor me ha estado dando un sentir para la humanidad, para el hombre. Es cierto que a veces podemos saber mucha, conocer mucha verdad, pero si no tenemos un corazón, entonces lo que digamos no va a dar en el punto. Es aprender a orar, venir al Señor y orar, que el Señor primero me toque a mí, para que él toque en un sentir de hablar, a hablarles a ellos. Y aquellos que pensamos no son material útil, que los que pensamos que no es, es. Tenemos un sentir para ellos, para hablar con ellos una y otra vez. Dios tiene un corazón para ellos. Fui tocado por las tres parábolas de Lucas. El Señor siempre está buscando. El Señor está buscando. Es el regidor del universo, pero Él está buscando. Y el pastor está buscando. El Padre está esperando. Esperando al Hijo. Recientemente fui a Jerusalén. Y fui a lo que se llama los túneles de Ezequiel. Unos túneles muy pequeños, podemos entrar a por Jerusalén. Pasé una hora miserable, entrado por los túneles de Ezequías. Puse en mi teléfono, fue de lo más horrible que pude haber pasado. ¿Y qué clase de puertas somos, hermanos? Debemos ser las puertas que traen a los hermanos, que permitir a los hermanos, a los santos, entrar al Señor, al que los busca. Más mezclar, más bendición. De 7 veces al año entremezclamos. El Señor de su recobro puede salir adelante. El hermano compartió la iglesia como el muro. Por un lado es una separación, es una expresión, es una protección. Más que eso, tiene una puerta. Tiene los 12 muros, los 12 puertas. Que el Señor nos gane para ser una de las rejas, las puertas para traer más pecadores a la iglesia. El Señor anda tras la Nueva Jerusalén. En el día de Pentecostés, la iglesia en Jerusalén sufrió persecución. Solo los apóstoles se quedaron atrás. Y hoy en día debemos ver lo que Dios quiere. El revivar en el jubileo. Es nuestro disfrute del jubileo para declarar los miles. No hay nadie que predique el Evangelio. Una vez me recordaron en una reunión de hogar. Es una puerta que nos permite entrar al reino de Dios. No es solo para nuestro disfrute, es para la visión de salir y traer fruto para el Señor. Alabanza al Señor. Nuestro Dios es un Dios de puertas. No es solo un muro alto, pero es un Dios de puertas. Fui tocado al principio. Fue cerrado. Pero después de eso, toda la Biblia, Dios moviéndose, elaborando para que el hombre tenga acceso a ese árbol de la vida. Es por eso le llamó a Abraham e hizo una nación de Israel. Los judíos. ¿Saben lo que es? ¿Los nombres? No los 12 apóstoles. Es las 12 tribus de Israel, los nombres sobre las puertas. Fue tocado. Esto es la Biblia. Es del corazón de Dios que el hombre regrese para entrar a sí mismo, para que seamos más mezclados con él, hacer una puerta. Este es nuestro destino. No quiero importarme por la espiritualidad, esa es vanidad, si nadie puede entrar por mí. En el Dios triuno tenemos un destino glorioso, estar más mezclados con este Dios triuno, este Dios de las puertas. Aleluya, tenemos un Dios de puertas. Soy, doy gracias de estar con ustedes, las iglesias del condado sur de Orange, con diferentes caras. Aprecio esta palabra. 4x3, hay una unión, hay un entremezclar de Dios y con el hombre. No solo Dios es una puerta, ese es Dios que corre, el Padre que corre. Que besó el cuello del hijo pródigo y lloró al regreso de su hijo. Tan contento. Este uno está mezclado con nosotros. No está solo corriendo. Nos quiere a nosotros aquí en el condado de Orange a correr a los pecadores. Tengo miedo. A veces veo tales y quizás el muro quizás el padre quería el hijo pródigo adentro, no fuera. Aleluya por su corazón perdonador. Que esto nos ayude a ser más internamente que en el condado del sur de Orange. Que no seamos muros altos, pero iglesias con muchas puertas. Este ministerio es tan rico, hermanos, con este compartir con este pequeño detalle, la Nueva Jerusalén. Esta señal es tan nuevo. El muro es tan magnífico. Es el cuadro, 200 pies de grueso. Nadie la puede encaramarse ella, ni a través de ella. Si solo tenemos este muro, no es penetrable, este fuerte. Fui muy impresionado esta noche de que sí, está este muro que no se puede penetrar por separación, protección y expresión. Pero hay 12 puertas, puertas de cada lado. Nunca ha habido una estructura tal, de tener tal muro tan grueso, pero ser abiertos, después poder ser entrar. Solo Dios puede diseñar algo así. Hay 12 puertas, aleluya, 3 de cada lado. El Dios triuno está mezclado con el hombre y a través del Dios hombre las personas pueden entrar de todos lados de la tierra, toda tribu, nación y lengua. Aleluya, necesitamos ser puertas. Estoy gozosa de estar aquí en el entremezclamiento. No pensé que ambos íbamos a estar aquí. Gustosa de estar aquí y de mi tiempo también en el entrenamiento y en este lugar de reunión. Y no solamente estar aquí parada, me siento en casa, que estoy entre mi familia. Muchas casas nuevas y muchas caras familiares. Tenemos oportunidad de entremezclarnos este fin de semana y disfruto lo que dijo el hermano al principio, que la Nueva Jerusalén es una persona. ¿Y cómo una persona? Podemos disfrutar y experiencia de esta persona llegando a ser nuestro lugar. Nuestra carga es a buen tiempo. El Señor me ha estado tocando mi corazón en las últimas 2 semanas con un himno muy conocido. Millones buscan la vida pensando, ¿habrá más? Y yo puedo ver personas a través de este filtro que se están preguntando, ¿hay más en la vida? Aquí estamos en nuestra perspectiva, estamos dentro de Nueva Jerusalén, ya ahora disfrutando. Pero ahora tenemos una responsabilidad de ser las puertas. Doy gracias por la puerta que el hermano tuvo la carga. La estación del ministerio. Por lo cual reflejo sobre esto es que el hermano Lee no sintió que este ministerio era para mantenerse dentro de las paredes de las iglesias locales. Cuando él empezó a compartir los estudios de vida, él fue a la feria del condado de Orange para dar de comer a las personas. fue algo que no estaba estrictamente con las iglesias locales. Fueron al parque regional y el hermano empezó a hablar estas cosas maravillosas, todos los tesoros, palabras como imagen, dominio, el árbol de la vida, esa es la comida, el suplir que vino a ser el recobro del Señor. Pero al seguir a esto, un hermano Howard, que fui pariente de él, su casa era una puerta. En poco tiempo yo ya estaba en su sala. El amar del Señor, el disfrutar de esta persona maravillosa. Entré en la presencia del Señor. Les puedo decir en mi corazón, solo quiero ser una puerta por la cual otros puedan entrar al mismo disfrute que yo tengo. Nuestro Dios es una puerta. ¿Sabe qué eso significa? Tú eres una puerta, usted es una puerta. Fui muy animado por el llamado de la trompeta del hermano de ser una puerta. No sé qué me emocionó, pero mi esposo estaba hablando con una hermana y leí el Juan capítulo 6 y me tocó el versículo 9. Tantos ahí que están hambriados, tanta necesidad. El versículo 9 dice Simón Pedro, ahí hay un niño, ahí hay un niño, pero hay tantos. Podemos ser una pequeña puerta a través de este pequeño niño. Muchos fueron alimentados, simplemente se dio a los hermanos, les dio pan de resurrección. No soy una puerta grande, quizás sea Ezequiel la puerta chiquita, pero puede ser una puerta, puede ser ese niño, para que tantos puedan entrar las riquezas de este ministerio. Seamos puertas. Alabado el Señor. Fui tan tocada que la Nueva Jerusalén no es solo las puertas, sino también los muros. Es tan maravilloso que el Señor Jesús mismo en su humanidad, Él fuera la puerta de perla que camina. Para los pecadores, Él habló palabras de gracia. Siempre les habló, les tocó. Y me percato de, expongo, quizás haya yo caminado con altanería y decirles, no puedes entrar, tú no eres lo suficientemente bueno. O a veces soy como una puerta. No soy lo suficientemente grande para que entren. Me percato de que el Señor necesita aumentarnos y aumentar nuestro corazón para que podamos ser como Él. Una puerta de perla andante. Alabado sea el Señor por el mezclar. Disfruto el venir juntos y ser mezclados, ser ajustados. Eso de las puertas me impresionó. Que las tres puertas de cuatro lados nos muestra que hay un entremezclamiento de Dios y el hombre. El Señor Jesús dice, Él es la manera, la realidad de venir al Padre. Él es el camino. Somos también las puertas. Estas puertas es el entremezclamiento de Dios y el hombre. El Señor Jesús es la puerta, pero Él necesita nuestra cooperación, necesita a nosotros para hacer las rejas, las puertas. Es el entremezclamiento del Dios y el hombre. El recobro del Señor, nuestro aumento no ha aumentado, son las puertas. Estamos aquí en el sur de California, en el condado de Orange, para hacer puertas a nuestros vecinos, colaboradores, nuestras amistades, vecinos, para que entren a la vida de la iglesia. No debemos estar satisfechos porque tenemos nuestras riquezas. Necesitamos puertas para que las personas entren por nosotros al Dios triuno, al Padre. El deseo del corazón de Dios no es para que las personas se mantengan fuera, sino que entren las personas. Algo que leí en el ministerio esta semana es que si abrimos nuestra mente del Dios triuno, su mente está llena de hombre. ¿Cómo entra el hombre al Dios triuno? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y que puedan entrar por las puertas de la ciudad. Sin las puertas, la ciudad no tiene significado. Necesitamos ser las puertas. En las universidades, en el trabajo, en el barrio, para que el Dios triuno pueda fluir dentro y el Dios triuno pueda fluir fuera. Que seamos estas puertas para que el Dios triuno entre y salga. Es maravilloso ver que somos las puertas. Pienso las puertas, que no pensé que fuéramos nosotros las puertas. Veo que solo hoy vi una hermana, decía, he estado llorando toda la tarde. Disfruta de la reunión y ore por mí. Siente ella que no puede venir a Dios. Soy tocada que podemos ser las puertas para poder entrar al Dios triuno.
And supply with his life.
Porque si no soy uno con Dios,
because if I'm not one with the triune God,
la gente no va a recibir,
the people la will not be able to receive life.
Todo va a pasar desapercibido.
They will just be indifferent.
Hace unos días me encontré un joven.
A few days ago, I found young person.
Él necesita un lugar, encontrar un lugar donde vivir.
He needed a place to live.
Al final, lo que
at the end,
fue un abrazo.
He ended up asking me for a hug.
Yo le empecé a hablar de Dios.
I started talking about God to him.
Y él, al final me pidió un abrazo.
And he, at the end, he asked for a hug.
Yo tuve miedo dárselo.
I was a little scared to
no
give him a hug because I never seen him before. And I was talking about God, but I was afraid to give him a hug.
Me he dado cuenta esta semana,
I've noticed this week
hay mucha gente,
there's a lot of people that need the Lord.
No me tengo que conformar con disfrutarlo solo yo.
I cannot just conform myself with enjoying the God.
Tengo que compartir,
I have to share what I'm enjoying.
Alabado al Señor, que podemos estar de esta manera entremezclándonos los unos con los otros. Desde 2011 que no tuvimos una conferencia acá, hace 7 años, más de 7 años. Ya lo necesitábamos. Más sobre esto. Cuando nos entremezclamos, lo que me tocó esta noche, debemos ser ajustados. temperamentados. Cuando dijo el hermano Minoru, cada una de nuestras iglesias debe ser una miniatura de la Nueva Jerusalén. Todas las características de la Nueva Jerusalén deben estar presentes dentro de nuestra iglesia local. Así sentí un poco en eso un ajustar. No sé si tenemos las 4 puertas o las 12, o si estén las puertas quizás muy pequeñas. Quizás de un lado tengamos 3 puertas al este, pero una para el oeste, abierta de la manera en que las iglesias nos estamos siempre abiertos a todas las tribus y naciones. Quizás no sientan que puedan entrar, pero nos percatamos de que debemos ser las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Y que estas puertas somos nosotros. Es importante que digamos que cuando digamos que somos nosotros, no como los 4, pero los 4 x 3. Solo funcionamos como puertas si somos mezclados con el Dios Trino procesado. No es un llamado de que vayamos y agarramos a las gentes y traerlos a la iglesia. Si lo hacemos, realmente aminoramos la puerta. Traemos lo que no es la justicia de Dios y su gloria y su justicia, pero que lleguemos a ser las puertas de la Nueva Jerusalén, estando entremezclados con el Dios Trino procesado. Que todos, muchos puedan entrar. Ojalá dentro de las 2 reuniones más podemos tener más ajustar, más luz, más temperamentar, más entremezclar, para que la Nueva Jerusalén pueda ser elaborada a través entre nosotros. Tenemos 6 mesas, de izquierda a derecha, 2 mesas de pollo rostizado, pollo loco. En las otras 2 mesas son, ¿qué tiene las de medio? La derecha es comida china. En medio, barbecue hawaiano. Izquierda, pollo loco. En el medio, barbecue hawaiano. En la derecha, comida china. Pasen ustedes, que nos formamos donde nos podemos sentar.